Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de baloncesto. Esto que aquí empieza es Showtime. Hoy os presentamos el capítulo 162. Como ya sabéis, y si no lo recordamos, venimos de una plata histórica para nuestras chicas de la selección. Subcampeonas del mundo. Nunca España se había colado en la final de un mundial femenino. Una plata que realmente sabe a oro, porque enfrente estaba la todopoderosa selección de Estados Unidos. Esta vez sí. Por aquí vamos a empezar a caminar con el resto de protagonistas que no habéis escuchado todavía en la sintonía de la cadena COPE. Además, en este programa vamos a poner la lupa al inicio de la temporada regular de la Liga ACB, con alguna sorpresa, como por ejemplo la derrota del Valencia. Y además, esta temporada vamos a premiar aquí al mejor jugador de la Liga Endesa. Después os explico cómo. También vamos a repasar el Supermanager. Empezaremos a abrir boca con la Euroliga, que arranca la semana que viene. Y lo vamos a hacer en Arias Reservada, la sección de Juan Arias, donde hoy vamos a conocer a un español. En realidad, esta temporada vamos a conocer a los muchos españoles que tenemos por el mundo, pero hoy vamos a escuchar a la mano derecha de Dusko Ivanovic en el Panathinaikos Agios en María Berrocal. Bueno, y la NBA, se acerca el inicio y ya hemos visto a Pau Gasol con la nueva camiseta de Chicago y también debutar, y de qué manera, a Nikola Mirotić. 17 puntos, 15 en el último cuarto con los Bulls. Bueno, este es el menú, esta es la propuesta. Showtime, programa 162.
En el capítulo anterior.
El otro día un amigo que es muy taurino me contaba un dicho de un sabio torero, parece que se llamaba El Gallo, que dijo aquello de cuando le preguntaron que cómo estaba el escalafón, dijo: primero yo, luego nadie y luego todos los demás, ¿no? Pues aquí yo creo que es un poco lo mismo. Bueno, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, claros favoritos, deberían disputarse el título por enésima vez, y luego ese grupo de cuatro, y luego todos los demás.
Yo creo que están Real Madrid y Barcelona, y me da la sensación de que luego viene un poco el abismo, ¿no? Me da mal pálpito el Baskonia, y luego creo que lo que va a definir, evidentemente, la diferencia entre Madrid y Barça va a ser la actuación, quien mejor resultado saque de los fichajes, ¿no?
Yo creo que debería poderse aceptar que los entrenadores que están en los clubs puedan entrenar a la selección, y yo creo que es un debate que tendría que cerrarse, y que los entrenadores pues pudieran poder competir también con la selección, ¿no? Yo creo que ahora hay problemas también más gordos, que son, por ejemplo, los pasaportes que están sirviéndose a los jugadores.
Creo que estamos jugando increíble, sobre todo en defensa, y bueno, eso se ve también reflejado en el ataque, ¿no? Yo no creo que seamos muy superiores, ¿no? De hecho, yo creo que a priori en el campeonato hay rosters que son mejores. Lo que pasa es que bueno, yo creo que funcionamos muy bien como equipo, somos jugadoras que llevamos mucho tiempo jugando juntas, y yo creo que el secreto un poco es disfrutar, ¿no? Disfrutar jugando, disfrutar de cada una de nosotras, ¿no?
Showtime.
Y esto ya es historia. Bueno, desde aquí un abrazo muy cariñoso a Andreu Quesada, que nos ha ayudado a hacer realidad este proyecto llamado Showtime desde el inicio. La bienvenida a Pau Martínez, que ha elegido como banda sonora para este 162 un poquito de rock norteamericano, Incubus. Bueno, y nos movemos, saltamos al parquet de Showtime con esta buena música. Está por aquí Miguel Ángel Paniagua, nuestro maestro, nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, bien, muy contento de ver a las chicas ahí en lo más alto. Luego hablaremos, me imagino, mucho de ello, y encantado de que el baloncesto femenino haya tenido tanta preponderancia con más de 1 millón de audiencia en la final.
Mm-hmm. Ahora nos ponemos a hablar de esto. Está también Parrita, que ha seguido, bueno, al detalle todo este Mundial Femenino. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Que el éxito también es tuyo, que te lo has currado muchísimo.
Bueno, no lo creo, pero vamos, el éxito está ahí, es de ellas, y lo que decía el profe, 1.400.000 personas de audiencia media para un partido de baloncesto en la primera de televisión española es la mejor de las noticias. Hasta 6 millones de personas conectaron en algún momento con esa final entre España y Estados Unidos. Chapó para las de Mondelo.
Magníficos datos. En este estudio de Showtime, de la cadena COPE, José Luis Quilola, buenas.
Las chicas siempre serán guerreras. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que algún día, visto lo visto, nos dejes a nosotros hacer la selección musical?
Sí, ¿por qué no?
No, toma nota.
¿No te gusta la de hoy? Ya empezamos criticando. Bien, está bien.
Es para darle la bienvenida a Pau.
Ya. Bueno, a ver también la propuesta que traes, porque si es de Maritrini hacia arriba, bueno,
Mozart,
es igual, déjalo. Bueno, vamos a empezar. Enseguida saludamos al seleccionador español, femenino, a Lucas Mondelo, pero antes, el éxito de nuestras chicas, Miguel Ángel, por el que muchos, o en el que muchos no creían, a pesar de ese campeonato de Europa. Ahora mismo, ganar a Estados Unidos es imposible o casi imposible.
Sí, hombre, imposible, como dice el anuncio de la marca de ropa, no hay nada, ¿no? Pero es muy improbable, porque Estados Unidos está, tanto en masculino como en femenino, está por encima. Fijaros bien que, y lo sabéis perfectamente, Rubén, sobre todo, Estados Unidos no vino tampoco, igual que hicieron con los chicos del equipo masculino, no vino ni mucho menos con el mejor equipo posible. Aún así, algunas de sus jugadoras se mostraron incontestables, no solamente ya en el partido de España, que además sí que tengo que decir que hubo un gran respeto táctico por parte de Estados Unidos hacia España, lo cual habla muy bien, o añade todavía más, yo creo que más cosas buenas a lo que hemos visto en la selección. El hecho de que Estados Unidos le dedicara tantísimo tiempo táctico a estudiar al equipo español. Trabajaron muy bien, por ejemplo, la defensa de Taurasi sobre Alba Torrens. En los primeros 20 minutos Torrens estuvo prácticamente sin anotar o sin anotar. Y sí, la respuesta concreta es que sí, que Estados Unidos está por encima. Hoy por hoy es muy difícil ganarla y, lógicamente, si, como es previsible, ya que están clasificadas para la Olimpiada de 2016, van a llevar a toda la Guardia Pretoriana, pues será todavía muchísimo más difícil de ganar. Pero poco a poco y con las distancias todavía importantes, pues el baloncesto del resto del mundo, por así decirlo, overseas, que dicen ellos, se va acercando un poquito, ¿no?, un poquito más a las estadounidenses. Y yo te diría más, creo que hay más distancia entre Estados Unidos y el resto en el baloncesto femenino que en el masculino, y mira que en el masculino la hay.
Buen detalle. Parrita, veníamos de un campeonato de Europa, de ser campeones de Europa, esta selección femenina, también de una regeneración pasando página a etapas brillantes a nivel individual, como por ejemplo la etapa de Amaya Valdemoro. Esa regeneración se ha conseguido. ¿Hay selección para rato?
Y lo que viene por detrás, todas las categorías femeninas este verano han llegado a semifinales, todas, desde sus 17 hasta la absoluta, al menos a semifinales, cuartos puestos o bronces o platas, es que poco más que añadir. Yo discrepo con el profe, estoy muy de acuerdo en lo de la distancia, creo que hay más distancia en las féminas que en la selección masculina, pero discrepo un poco en lo de la selección. Yo creo que Estados Unidos mucho mejor. No podía haber traído selección, o sea, podía haber venido Candace Parker, sí, pero se sobró de la rodilla. Podía haber venido Tamika Catchings, sí, pero está pensando más en retirarse el próximo año que otra cosa. De las grandes, con el año que ha tenido Del Don, con su enfermedad, sus problemas físicos, tampoco tal. De las grandes, reitero, yo creo que la única que podíamos echar un poco en falta es Sylvia Fowles, de las que estaban sanas y podían venir. Un equipo que tiene a Maya Moore, a Tina Charles, a Brindy Greener, a Diana Taurasi, te puedo decir las 11 y la universitaria, o sea, es que son todas buenísimas. Y yo creo que el formato del torneo las hace más inaccesibles todavía, porque si ellas tienen algo por encima de todas las demás, aparte del talento natural que tienen, es el físico. tienen un físico descomunal. Y el hecho del desgaste físico y mental que supone jugar un partido de cuartos un viernes, una semifinal un sábado y una final un domingo, se hace muy cuesta arriba. Si tú lo ganas con superioridad como ellas, ganando de 15, de 20, sin sufrir apenas nada, porque con Australia, sí, Australia estuvo muy bien, se mantuvo en el partido, pero las americanas apretaron en un momento dado, se fueron de 20 y luego en el último cuarto se dejaron ir un poco y por eso al final quedaron a 12. Pero una superioridad manifiesta. Nosotras, nuestra selección, nuestras chicas, después de la paliza del viernes, sobre todo la del sábado, el domingo afrontar físicamente a las americanas era muy complicado porque tanto Sancho como Alba, que eran nuestros dos puntales ofensivos, estaban muy, pero que muy cansadas. Dicho todo esto, después de hablar de que las americanas están a otro nivel y creo, bueno, por encima de todo hay que destacar a una jugadora que ya es leyenda, que tiene 25 años, cuando se retire no sé lo que va a ser, que es Maya Moore, que se ha mostrado al mundo, los que ya la conocíamos desde hace unos años, pues no nos sorprende nada lo que puede hacer esta mujer, pero se ha mostrado al mundo como la crack que es. Aparte de eso, yo creo que el mérito de la selección es excepcional. Y no me gusta ponerme medallas, pero yo dije que íbamos a ser plata y hemos sido plata. Y se lo dije a ellas, se lo dije a las chicas. Yo, si vosotras ganáis los tres primeros partidos, si pasamos primeras directamente a cuartos y nos quitamos de medio a Australia y Estados Unidos, ganamos la plata seguro. Y yo tenía en mente que la semifinal fuera con Francia, porque no pensé que las turcas pudieran ganar a las francesas, y pensé que las semifinales serían con Francia, que habría sido, yo creo, más duro en cuanto a nivel baloncestístico, porque para mí Francia tiene más nivel que Turquía, aunque luego en algunos partidos del Mundial se haya dejado de llevar. No me enrollo más. Espectacular el campeonato de las de Mondelo. Muy bien también el técnico, sabiendo aprovechar en todo momento todo lo que había en el banquillo. A mí en lo de sacar a Nuria en el partido contra Turquía, cuando se torció la cosa, me pareció una cosa magnífica, porque puso cabeza, es muy lista, dirige muy bien el equipo y nos vino de perlas. Se ha notado la mano del entrenador y del equipo técnico, de Víctor también, de Isa, de todos los demás. Y creo que lo único que podemos hacer es quitarnos el sombrero, felicitarlas y esperar que el año que viene en el europeo podamos dar un nivel suficiente como para ir a los Juegos directamente ganando el oro, o al menos estar entre los cinco, del 2 al 5, para poder jugar el preolímpico. Porque sería una pena que esta generación no la viéramos en Brasil, que creo que es, por otra parte, cuando mejor va a estar esta selección, que es otra de las diferencias que veía yo con la masculina. La masculina, yo creo que el tope álgido de forma era aquí España, Madrid, el Mundial de aquí de España, la fase final de Madrid. Y para las chicas no, yo creo que esta no es el mejor momento para las chicas. Yo creo que en dos años van a ser aún mejores.
Bueno, esto es lo que ha hecho la selección española femenina y la portada desde 162 con todo merecimiento para esa plata en el Mundial de Turquía. Ahora vuelvo con vosotros y con más historias, pero nos está esperando el seleccionador español femenino. Lucas Montelo, seleccionador español de baloncesto, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y usted? ¿Agotado?
Bueno, cansado, pero muy feliz.
Bueno, estamos hablando con la persona que moldea y guía este grupo ganador, ¿eh? Un entrenador que además, quiero recordarlo, para los que no lo sepan, es sinónimo de éxito, porque con el Perfumerías ganó el triplete, Supercopa, Liga, Euroliga, lo que acaba de hacer con la selección española, aparte del campeonato de Europa, y me dejo cosas, pero aquí me freno. No miento, ¿no?
No, sí, ganamos también la Supercopa de Europa, las dos ligas en China, sí, bueno, de momento sí estoy teniendo suerte.
Bueno, y ahora campeón de Europa y subcampeón del mundo. Esto ni en los mejores sueños, supongo, ¿no?
No, a nivel absoluto de selección absoluta es muy difícil lo que hemos hecho, y más con el potencial que nosotros tenemos, nuestro déficit físico. No tenemos tres altos, no tenemos cuatro tirador. Y porque tenemos a Sancho, que marca ahí un tema diferencial, pero aún así hemos desarrollado un baloncesto muy bueno, que además engancha a la gente, y sobre todo somos un equipo que defiende muy bien.
Bueno, yo hoy tenía ganas, después de escuchar a todas las jugadoras que han pasado, yo creo que casi todas, por la sintonía de la cadena COPE, de escuchar al seleccionador. A ver, ¿cómo es Lucas Mondelo como seleccionador, como entrenador? ¿Mano de hierro o conciliador?
No, bueno, yo siempre he sido, yo creo en la comunicación. Yo creo que hay que ser cercano, hay que escuchar al jugador, sobre todo a estos niveles ya que son niveles de élite, pues tienes que escucharlo, porque es el que juega y sabe jugar. Y de esta manera, al final, tienes un camino de ser, repito, cercano, pero no amiguete. Y se crea un camino de dos direcciones. Si tú escuchas, luego te escuchan a ti. Y entonces, al final, llegas a un conocimiento mutuo, a base de estar juntos, a base de hacer cosas y probar cosas. Es más fácil que funcionemos con automatismos, con complicidades, ya con pequeños gestos y miradas ya sabemos qué queremos decir. Y es un deporte de sensaciones y de la intensidad y velocidad del baloncesto, es muy importante. Entonces, y luego para el tipo de trabajo que hacemos, el tipo de trabajo, yo creo mucho en el trabajo de entender las cosas, más de que de sistemas abiertos, donde al jugador le enseñes en los entrenos diferentes soluciones a los diferentes problemas de ese sistema, ¿no? Más que un sistema cerrado de bloquea aquí, bloquea aquí, bloquea aquí, y sales tú y tiras tú. Bueno, son dos maneras de entender el juego que se pueden hacer, pero yo creo más, es más lenta la primera, la que he dicho, pero yo creo que es más eficaz.
Bien, me queda claro. He leído incluso que con este grupo de jugadoras tenía que frenarlas, entiendo que por sus ganas, sí, por el ímpetu.
Eso es, claro, es que eso es básico. Es como contra Turquía, en el tercer cuarto del tiempo muerto, casi todo el tiempo muerto, intentaba recuperar al equipo, porque más que explicarles nada táctico, que las caras de las jugadoras eran las mismas que al descanso, y con esas caras están totalmente bloqueadas y luego, por mucho que les digas, no lo van a hacer porque no te van a oír. Pues en este grupo es así, en este grupo en los entrenos a veces competíamos hasta demasiado, porque nos pasábamos y había que guardar fuerzas, porque al final tienes que jugar, y si igual de malo es llegar bajo de forma como pasado de forma.
Ya. En algún momento del campeonato, en su habitación, en incluso su despacho, si es que lo pudo habilitar en Turquía, llegó a pensar, esta historia me suena, yo la he visto, ganar de 20 y pico todos los partidos de la primera fase, después 3 días de descanso, la gente va diciendo que esto es una final España-Estados Unidos, ¿esa historia nos sonaba o no?
No, bueno, fueron 2 días de descanso, dos fueron, en uno el descanso fue traslado, en donde fueron 3 o 4 fue en España masculino, allí era más reducido el formato. Pero sí, ya sé por dónde vas. Desde luego, la final España-Estados Unidos se empezó a decir allí por el juego que desplegábamos, pero por potencial, antes que nosotros tenía que estar Francia, tenía que estar la propia Turquía, que era aficionada, y por supuesto Australia. Entonces, no como aquí en España era más claro el favoritismo de estas dos selecciones. Allí era Estados Unidos y posiblemente Australia, posiblemente Turquía y si no, posiblemente Francia. Y si no estaban en esos, pues a lo mejor Brasil, España, Chequia podían entrar. Y bueno, y así al final nos colamos, ¿no?
Y entonces, ¿por qué nos colamos? ¿Cómo llegamos a la final y hacemos, además para usted, creo que eran antes de la derrota con Estados Unidos, vamos a decirlo, antes de la final con Estados Unidos, 16 victorias seguidas? ¿Por qué no teniendo un roster, entiendo, según lo que me comenta usted y sí, nos comentó, creo, la semana pasada, Lucy Pascua, no teniendo un roster mejor que otras selecciones, ¿cómo hacemos lo que hemos hecho y nos plantamos en la final?
Bueno, esto pasó con el Perfumerías Avenida, no teníamos el mejor roster y ganamos la Euroliga. No éramos ni el quinto o sexto, no había 6 presupuestos como mínimo más grande que el nuestro. Pero, a ver, esto es deporte, y si tienes buenas jugadoras, porque claro, si no tienes buenas jugadoras es imposible. En función de hasta dónde llegues con ellas y ellas contigo, es posible que buscar las debilidades del contrario y tapar tus... Pero sobre todo, hacer un equipo. Lo más importante cuando tu grupo no es el mejor roster, que con individualidades a veces derribas a un colectivo, como pasa con Estados Unidos, que tiene muchas, tantas buenas individualidades que al final a un juego colectivo lo derriba, cosa que normalmente no pasa. Es conseguir esto, un juego colectivo, un trabajo del yo al servicio de nosotros, todos los egos puestos al servicio del grupo, y que sea de verdad, no sean palabras bonitas, que sea de verdad. Uh-huh. Y es el único camino, y luego pues eso, sorprender en cada partido con alguna situación defensiva o de ataque, y el equipo eso tenerlo preparado y jugar en quinta, que es lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces pues bueno, así fue como Europa de clubes, que la mitad de las jugadoras ya la jugamos juntos en Rusia. Así fue la Copa Europa del año pasado. Lo que pasa es que este grupo está haciendo que parezca fácil lo que es muy difícil y lo que no ha hecho prácticamente nadie, yo creo, entonces, en Europa. Entonces, cuidado, que somos frágiles, que cualquier resfriado, cualquier cambio de viento a nosotros nos afecta, porque somos fuertes mentalmente, pero lo que te decía, el roster no es... el mejor. Entonces, tenemos que estar bien, bien en todos los aspectos. Que la gente no piense que lo hemos hecho fácil, es que lo hemos hecho fácil lo difícil, y claro, ahora explícaselo esto a la gente.
lo intentamos, pero tiene muchísimo mérito. Bueno, estamos hablando con Lucas Mondelo, nuestro seleccionador español, subcampeón del mundo con las chicas. Algunas curiosidades, algunos detalles. La plata, claro, es histórica, pero no sé si coincide que lo histórico es que el baloncesto femenino de élite sobreviva en España, porque creo que solo hay 4 jugadoras que están en equipos españoles. Leonor Rodríguez, sí. Marta Xargay, sí, sí. Laura Gil y Lucila Pascua.
Exactamente. Hace 4 años la Liga Española era, yo creo que la más potente del continente, pero ya hubo el boom económico, el crash económico, y pues la mayoría de las jugadoras y yo mismo emigramos, tuvimos ofertas. Eso te habla muy bien también del baloncesto español y del respeto que nos tienen, ¿vale? Y realmente tuvimos que ir a ligas más profesionales como la checa, la turca, la rusa, la polaca, la china. Las tres más fuertes son a nivel económico, la rusa, la china y la turca. Y claro, aquí en España ahora esta crisis hace que no podamos subsistir. Tiene su parte positiva y negativa. La liga estatal pues se afloja y en cambio, bueno, a nivel de experiencia y a nivel de profesional, pues nos va bien porque fuera los contratos y los proyectos son muy buenos.
Bueno, detalles. La prima por ser subcampeones del mundo. ¿Se ha portado bien el presidente?
Bueno, yo en ese tema no voy a entrar porque yo desconozco el tema de la prima. Además, te lo digo de verdad, te lo creas o no. No puedo decirte nada porque no... Cuando sepa algo, si me lo vuelves a preguntar, te lo diré.
Ah, vale. Yo ya lo daba por hecho. Vale.
Bueno, supongo que el presidente tendrá algún detalle con las jugadoras. Supongo que sí. No sé.
Vale.
Pero ahora mismo, de verdad, no te estoy engañando, ¿eh? O sea, no hay nada de nada.
Bueno, yo lo preguntaba por asociación de ideas, que a veces es equivocada. ¿Cuánto tiene de contrato Lucas Mondelo? ¿Por cuánto ha firmado Lucas Mondelo como seleccionador?
Bueno, yo al llegar a cuartos de final,
sí,
eso te demuestra en el contrato, te demuestra dónde pensaban que estaba la frontera del éxito. A mí mi contrato estaba renovado automáticamente si llegaba a cuartos de final.
Vale, una temporada sí. Más.
Sí.
Vale.
O sea, lo que te iba a decir es que, pero tú imagínate, esto es un indicativo, ¿eh?
Sí, sí.
O si tú piensas que es un equipo de final, no haces un contrato que en cuartos de final está renovado automáticamente. ¿Vale? Entonces, para que veas, eso también te demuestra que nosotros entonces te engañamos en el tema del nivel del equipo, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, el presidente ayer y antes de ayer, bueno, tuvo una charla conmigo, incluso públicamente, creo que lo dijo públicamente, que él me quiere que esté con él y que esté en la selección mientras él esté en la federación o hasta el Mundial 2018. Uh-huh. Lo dijo públicamente y que eso era un compromiso suyo y una palabra suya y yo, mi presidente José Luis, que nos ha contagiado el sueño a todos del Mundial 2018, yo por lo que he visto de él, una palabra siempre la cumple. Uh-huh. Por lo tanto, para mí eso también me da estabilidad y tranquilidad.
Muy bien, queda claro. Dos más. Y para cerrar algún debate o aclararlo también, usted convive mucho en el vestuario con las chicas, ¿verdad?
Perdona que te he oído mal, disculpa.
Digo que usted, entiendo que convive mucho tiempo en el vestuario con las chicas.
Bueno, el vestuario, bueno, sí, claro. Estamos más 24 horas concentrado, 40 días. Está 40 días concentrados. 24 horas en el mismo hotel, comiendo, cenando, desayunando, sala de vídeo, entrenos, vestuario. Imagínate, yo te diría que más. Yo convivo mucho más que lo que dices del vestuario. Estoy todo el día con ellas, toda mañana, tarde y noche, o sea...
No, lo digo porque, obviamente, usted es un hombre, convive con un grupo de chicas y no hay ningún problema, ¿verdad?
No, ¿por qué debería haberlo?
No, o sea, yo creo que no hay ninguno. Lo digo para cerrar algún debate que se abrió en su día.
Como cualquier trabajo, convives con mujeres y hombres, y cuando además tú eliges a una persona, el puntillo para elegir a una persona, yo creo que siempre debe ser, yo creo que siempre es, su capacidad profesional para desempeñar ese puesto de trabajo. No, no su género. Su género no tiene nada que ver.
Totalmente.
Tiene que ver que tenga esa... Si es capaz, sea hombre o sea mujer, pues se tiene que llevar el puesto.
Muy bien.
Respecto a lo que tú dices, que creo que sé por dónde vas, yo creo que se malinterpretaba de las palabras. Quiso decir una cosa y se dijo otra, pero no era la intención decir esa. Es mi opinión personal. Yo creo que se malinterpretó, pero bueno.
Lo que dijo Toni Nadal.
Sí, yo creo que se malinterpretó.
Nombramiento de la capitana del equipo español de Copa Davis. Muy bien.
Sí.
Acabo, no le voy a robar más tiempo. Y la última, no le voy a vacilar. Se lo digo de verdad.
Dime.
¿Le ha ofrecido José Luis Sáez el puesto de seleccionador masculino?
No, en ningún momento. José Luis... lo que ha dicho públicamente es de que confía en mí y que quiere que esté con él en las elecciones hasta que él se vaya. Yo encantado y muy orgulloso de que me haya dicho eso y no me ha dicho nada más.
Visto lo visto, ahora que se busca seleccionador con los chicos, a lo mejor pone al de las chicas o hacer doblete, no lo sé.
Sí. Sí, y llevo las dos selecciones, no. Eso no creo que ocurra, no es algo que me preocupe ahora, yo ahora estoy muy centrado. Para mí es un orgullo también que haya gente que lo piense, pero yo ahora mismo estoy muy centrado en el trabajo que estoy haciendo con las chicas, en conseguir en Europeo el año que viene en Hungría clasificar a la selección para los Juegos Olímpicos, que allí tenemos un reto para intentar cerrar el círculo, sabiendo las dificultades que ya te he explicado antes, de conseguir un metal en Río de Janeiro. Primero hay que clasificarse y conseguir un metal será difícil, pero así cerraríamos el círculo maravilloso de la selección. Y yo estoy centrado en eso. Cualquier otra cosa que surja o salga, pues ahora mismo eso es ciencia ficción. Yo no... ni pienso ni sé nada.
Bueno, es Lucas Mondelo, que acaba de ser subcampeón del mundo y que se va hacia China, casi casi sin tiempo para descansar.
Sí. A estas horas estaré volando mañana a China.
Bueno, pues buen viaje, Lucas, y gracias. Gracias por todo lo que está haciendo usted y ese grupo de jugadoras por el deporte español y por el deporte femenino. Gracias,
Gracias a vosotros por vuestro seguimiento. Un abrazo.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Venga, seguimos adelante en este 162 de Showtime. Ahora toca saber cómo ha arrancado la Liga Endesa 2014-2015, que, como os decía al inicio, ya deja alguna sorpresa, como esa derrota del Valencia, de Perasovic, en la pista del Murcia. Bueno, primero ponemos los datos y los protagonistas sobre la mesa y después analizamos. Vamos con el primer 5 ACB de la temporada, hoy con José Luis Gil.
Un 5 ACB, pues mira, que vamos a empezar con Obradoiro, el equipo gallego en bloque en la posición número 5, 5 de quinteto, y es que todos sus jugadores fueron capaces de anotar por lo menos algún punto en la victoria 88-64 contra Manresa, la cuarta mejor victoria del conjunto gallego en toda su trayectoria ACB. La posición número 4 se la vamos a dar a Javier Beirán. ¿Por qué? Pues mira, por aquello de la anécdota de que fue el jugador de Tenerife el hombre que metió la primera canasta de esta temporada. Por lo tanto, para él, la posición número 4 en este quinteto de esta semana. En la número 3 vamos a meter a los responsables del Departamento de Comunicación de Unicaja. ¿Por qué? Por ese ingenioso vídeo que hicieron a la hora de anunciar la continuidad de Joan Plaza en el banquillo una temporada más. Un vídeo donde la protagonista era Yuna, la perra de Joan Plaza, que paseaba por una playa de Málaga, y donde bajo un fondo musical podíamos ir leyendo aquello de que Yuna va a poder disfrutar de la arena de las playas de Málaga una temporada más, porque Joan Plaza continúa una temporada más en el banquillo de Málaga. En la posición número 2, una pareja, la UCAN Samba, la podíamos llamar Neto Lima, Lima Neto, la conexión brasileña del conjunto murciano que protagonizaba esa bomba que decías tú de esta primera jornada, la victoria de Murcia sobre uno de los outsiders de la ACB, el Valencia. Y me vas a permitir que en este arranque de temporada, en la posición número 1, destaquemos al ilustre ausente de esta primera jornada. Todo el cariño del mundo para José Luis Abós, el técnico del CAI Zaragoza. Emoción y emotividad en el Príncipe Felipe con Joaquín Ruiz Lorente al comando del CAI Zaragoza, pero evidentemente con el recuerdo de José Luis Abós permanente en ese CAI Zaragoza Fiat Juventud que abría la temporada.
Bueno, vamos a analizar, quédate por aquí, Gil, los detalles, las notas que nos deja esta primera jornada de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Obviamente no podemos sacar muchas conclusiones, pero algunos detalles, profesor Paniagua, que tal vez pueden marcar el perfil de un equipo, como por ejemplo la magnífica defensa, creo, del Real Madrid en la segunda mitad ante el Herbalife Gran Canaria. Los blancos dejaron a los de Aito en 14 puntos, ¿eh?
Sí, que no es fácil, porque tiene mucha fertilidad anotadora el equipo Gran Canario. Yo creo que el Real Madrid este año tiene un look, y supongo que es además por el tardío fichaje de Ayón, tardío en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Me parece un fichaje, como dije el otro día, que le da mucho equilibrio al equipo, pero la sensación es que el camino que va a seguir el Real Madrid esta temporada quizá no vaya a ser tanto de espectáculo y vibraciones, sino sin renunciar al juego de contraataque y al juego que ha metido a tanta gente en el Palacio de los Deportes, y que es además una seña de identidad histórica del Real Madrid, pero sí que está más en la senda del sacrificio y de defender más, ¿no? Y sobre todo de bajar a la arena. El Herbalife Gran Canaria es ya un rival que te puede medir muy bien. Hombre, no es un aspirante al título, pero es un rival que te puede medir muy bien. Durante los primeros 20 minutos contuvo al Real Madrid muy bien, estuvo por delante, pero bueno, el Real Madrid, aparte del talento que tiene en ataque, pues bajó a la arena, y bajó de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Eso significa que hay buenas sensaciones, que este Real Madrid también sabe defender cuando se requiere, y aunque, repito, el Herbalife no es un rival de la enjundia que pueden tener otros grandes rivales en la Euroliga o un Fútbol Club Barcelona o un Valencia, pero sí es una buena piedra de toque para lo que le puede esperar al Real Madrid, para la cantidad de trampas que le van a poner al Real Madrid esta temporada.
Yo os voy a confesar mi frustración. Estaba preparando la sección del 5 de la semana. Caramba, miro las estadísticas del Madrid Herbalife. Los dos más valorados, Ayón y Burusis. Y me voy al archivo. Vamos a buscar la última vez en la que las dos mejores valoraciones del Real Madrid fueron dos interiores. Me cachis la pena negra, no tuve que buscar mucho. Barça 83, Real Madrid 81, con las mejores valoraciones blancas en Burusis y Sala Merry. Y todo ello en una fase de últimos partidos donde Mirotic también había hecho alguna actuación espectacular, cuando yo esperaba encontrarme, pues eso, entre Yul, entre Rudy o entre el Chacho, que hubiera pasado mucho tiempo, y no era así, para que las dos mejores valoraciones del equipo fueran interiores.
Bueno, veremos si realmente hay cambio de perfil. Lo que sí que parece es que tiene más oficio este Real Madrid, más oficio, sí. Por cierto, yo voy a ser, si el protagonista me lo permite, yo creo que me lo va a permitir, porque además ha empezado muy fuerte, voy a ser muy pesado esta temporada con Alex Sabrines, ¿eh? Me parece un jugador que va a explotar con un potencial terrible. Ha empezado, como os decía, con un descaro tremendo, 18 puntos, sin fallo en el tiro, en los 7 lanzamientos que realizó, además de 2 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. Parrita, lo hemos repetido mucho. ¿Confías que sea la temporada de Abrines?
Yo, más que confiar, lo espero.
¿Crees?
No es una cuestión de confianza. Es una cuestión de que le toca. Por talento, es el talento joven más rutilante que tenemos en España. Y el partido que se cascó el otro día, no quiero adelantar nada acerca de votaciones, pero vamos, por ahí está. Me encanta Abrines. Y lo mejor de todo es que me parece que no hemos visto ni el 50% de lo que puede dar ese chaval.
Además tiene un descaro tremendo. Más nombres propios, ¿eh? El del primer MVP de la temporada, el del pívot brasileño de Lucas Murcia, Augusto Lima, ante el Valencia firmó 22 puntos, 7 rebotes, 2 tapones y 4 recuperaciones. Jugador joven, 23 años, un 2'06, puede actuar de 4, de 5. Me recuerda mucho a la historia de Faverani, cortado por Unicaja, con contrato una temporada más con el UCAM Murcia. Bueno, vamos a ir despacio, pero esa UCAM Samba que nos decía Gil en el 5 ACB se demostró, y de qué manera.
Hay que tener cuidado, Albert, de todas formas, en este principio de temporada, que pasa todos los años, hay que tener cuidado con los que despuntan mucho en las primeras 6-7 jornadas. Es malo para sus equipos.
Bueno,
porque normalmente suelen volar.
Bueno, en otro, ¿no?
No, me refiero a que es malo porque suelen volar.
Ya.
Estoy pensando en Kyler Sí. singles y cosas de estas, ¿sabes?
Ya, Blagota Sekulic, ¿no?
Y, claro, claro, cosas
y,
así.
Y cosas de esas. Gracias,
ya, gran, ya, ya. Gran inicio de temporada, 7-8 partidos luciéndote y hasta luego, Lucas.
Bueno, vamos a ver, efectivamente. Yo os decía que no podemos sacar muchas conclusiones, ni en el juego, y efectivamente, a lo mejor tampoco en actuaciones individuales, pero sí plasmar la realidad. Bueno, algo apuntaba Parrita. Esta temporada vamos a escoger aquí, en este tu programa de baloncesto, en Showtime, al mejor jugador de la Liga Endesa, más allá de lo que digan los números, que también seguro pues va a influir en las votaciones. Pero van a escoger al mejor jugador nuestros expertos, es decir, el equipo de Showtime. Cada jornada vamos a dar 3, 2 y 1 punto a los 3 mejores jugadores de la jornada. Con lo cual, vamos a empezar, vamos a arrancar por el que más sabe, que es el profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, tus votos.
Muy bien, lo digo con voz de Eurovisión, ¿no?
Bueno, la que tú quieras. Un día llamamos a Íñigo, a Uribarri. Bueno, bueno.
Alex Abrines, un point, ¿no? Bueno, a Alex Abrines le vamos a dar un punto.
Un punto para Abrines, muy bien.
Le vamos a dar 2 puntos a Davis Bertrands, el jugador del Baskonia. Y yo creo que un 3 se lo merece Augusto Lima.
Y Augusto Lima, 3 puntos. Las votaciones de Miguel Ángel Paniagua, las tuyas, Gil.
Hombre, yo para el 3, repito, y chupo rueda del que realmente más sabe aquí, que es el profe, el 3 para Lima. Para el 2 voy a proponer a Dani Díez. Vamos a ver hasta dónde llega Dani Díez lejos del Real Madrid, el jugador de GBC.
Sí.
Y para el 1, aquello de la cuña y la madera y la venganza de los ex, etcétera, etcétera, Javi Salgado.
Javi Salgado. Las votaciones de José Luis Gil. Y nos quedan las votaciones en esta primera jornada de Parrita. A ver.
Pues son muy parecidas. Un punto para Abrines, 21 puntos sin fallo en la victoria del Barça ante el Laura de Cucha. 2 puntos para Augusto Lima, por sus 22 puntos y de rebote, recuperaciones, tapones, y sobre todo por la victoria de su equipo, el UCAM Murcia, ante el Valencia. Y 3 puntos para Javier Salgado. O sea, un tío que ayuda a meter 42 puntos mínimo. Y te digo 42 porque da 14 puntos que mete y 14 asistencias, que supongo que alguna asistencia sería para uno de los 8 triples que metió el Estudiantes. Así que mínimo 42 puntos del Estu salieron de la mano de Salgado. Yo creo que merece los 3 puntos en la victoria del Estudiantes ante Guipúzcoa.
Por cierto, hablábamos antes de Abos, que no se nos vaya al limbo el tema Marcus Ericsson, esa gravísima lesión de rodilla, pasa por quirófano. Prácticamente adiós a la temporada, o sea que hay que desearle lo mejor.
Sí, vaya inicio de temporada que ha tenido y que está teniendo el FC Barcelona, al que tenemos de gira con la Euroliga por China, disputando 2 partidos amistosos para después volver, jugar 2 días después de aterrizar en Manresa contra la Borussia Dortmund y el viernes, día 17, en el debut en la Euroliga, en casa contra el Bayern de Múnich de Svetislav Pešić. Problemas para el Barcelona con esa alteración del ritmo cardíaco de Satoransky. Me dicen desde Sevilla que cuando llegó en 2009 le pasó lo mismo, ha seguido jugando, esperemos que se repita, que no vaya más. Ahora lo de Marcus Ericsson, lesión que se hizo absolutamente solo en el último cuarto, en el partido en el Palau entre el Barça y el Baskonia, y de Shaun Thomas, que no acaba de acoplarse, viene de un año en Francia, en el Nanterre. Salió en el 5 inicial de Xavi Pascual, jugó 11 minutos y la verdad es que no aportó nada y perdió 2 balones. ¿Qué ibas a decir, Gil?
Esta es la sección palos a Deshaun Thomas.
No, hombre, no. Que simplemente es evidenciar.
Les aseguro que tendrá continuidad en el 163.
Bueno, si tiene continuidad de Deshaun Thomas en negativo, pues habrá que decirlo. Bueno, que esto no para.
No eres, gusta, ¿verdad?
Eres el azote de Showtime. Bien, bien, está bien, está bien.
¿No ha ido a China?
No estaba en el roster de escogidos para disfrutar de esas auténticas maravillas.
¿Pero
como
ese roster quién lo han hecho? ¿Los distintos medios?
Lo ignoro.
Ah.
Es más, a veces no saber cosas.
Elevaremos pregunta.
No saber cosas te aporta paz y tranquilidad, profe.
Bueno,
Gil. Ya lo dijo Joan Gaspar.
Emparejamientos.
Chinchanchui, chinchanchui.
Emparejamientos, no nos desviemos.
No.
Y horarios de la segunda jornada de la Liga Endesa, que va a ser, si no la más larga del campeonato.
Jornada que arrancará el sábado 11 a las 7 de la tarde en La Fonteta con el Valencia Baloncesto Sevilla. Sábado 7 y media, Montaquit Fuenlabrada, UCAM Murcia. El mismo sábado a las 9 de la noche, Morabank Andorra Bilbao Basket. Ojito, vamos a ver el Morabank en casa, ya le vimos dando guerra a Unicaja. Vamos a ver el Morabank en casa frente a Bilbao Basket sábado a las 9 de la noche. Mismo horario para el Baskonia Unicaja Málaga. El domingo, en la franja de matinal, Fiat Juventud, Estudiantes a las 12:30, a la 1, Gran Canaria, Obradoiro, 1:30, Iberostar, Tenerife, CAI, Zaragoza, y ya para el domingo en la franja de tarde queda el GBC Real Madrid. Recordemos ese partido que queda descolgado y que se irá el martes a las 9 de la noche en el Nou Congost, Borussia Dortmund, Manresa, Fútbol Club Barcelona.
Venga, Supermanager.
Liga Supermanager.
Bueno, pues ahí estamos, cada jornada, cada semana teniendo un aliciente más para amar y degustar el baloncesto, que es esta, nuestra liga privada del Supermanager de Showtime, Cope Showtime, y nuestra contraseña, Canastón. Gracias a todos por participar. A ver, Gil, cosas, detalles que deje la primera jornada y, como siempre, esas cotizaciones
somos
de los jugadores
todos, somos
más
todos
interesantes.
Ya está, que somos todos muy malos.
Bueno, uno más que otro, ¿no?
Hombre, os he pasado la manita por la cara con 154 ridículos puntos.
Hombre, con las horas que le echas.
Todo. Yo, oye, vosotros veis las horas que yo le he hecho. No veo las horas que vosotros le echáis. Ah,
por eso más por delante, ¿eh? Pero venga,
tema.
Al grano.
Al grano, pues nada, que nos hemos quedado con 154, que ahí estamos. Lo primero de todo, se me olvidaba, qué mala persona que soy. Gracias, 700 y pico gracias, ¿eh? No recuerdo ahora el pico. 700 y pico gracias a todos los que os habéis enganchado a la liga ya de salida. Yo recuerdo las normas, ¿eh? Para los que os apuntáis en la jornada número 2. Equipo de nueva creación. Si no, irá tío Gil con la escoba y os irá detectando y poniendo el asterisco correspondiente. Y como suele ser habitual en el arranque de campeonato, hombre, yo las recomendaciones que os doy es que vayáis a hacer pasta. Es que apostéis por aquellos jugadores que van a revalorizar sí o sí su cotización para intentar poneros lo más pronto posible los 10 millones y medio de presupuesto que os permitan hacer cositas. Entonces no hay ningún secreto en las recomendaciones de la semana. Pues el Javi Salgado o el Kino Colom de turno en la posición de base. Cuidado, ojito, vale, que Rudy no jugó frente al Balaif por lesión.
Eso te iba a preguntar.
Cual, ojito con las rotaciones del Madrid. Son 13, sobra uno. Ojito, que a lo mejor alguna semana nos llevamos alguna sorpresa. Pero hombre, evidentemente Abrines va a ser el gran protagonista en la posición de alero. Y para pivots, pues hombre, los clásicos nuestros de cada día. Augusto Lima, el MVP de la jornada. Luke Sigma, el pívot también extracomunitario. Y hombre, yo vuelvo a recomendar a ese clásico de clásicos que casi nunca falla, que es Blagota Sekulić, y que con la tontería estaba en 1 millón peladito la primera jornada, ya está en 1.200.000, o sea que los que tengáis confianza en él, os apuntáis ya o se os va a ir la cotización absolutamente de las manos y no vais a tener ya margen ni maniobra para repescarlo en el futuro.
Así está el Supermanager, que acaba de empezar, como la Liga Endesa. Todavía tenemos más detalles relacionados con la ACB en aquellos maravillosos años. Detalle y homenaje relacionado con la ACB, con la actualidad y con una persona, un precursor, porque algunos no le vimos jugar, que nos ha dejado hoy en AMA, en aquellos maravillosos años, Parrita, Eduardo Kucharski.
Creo que es justo y merecido que en el día de hoy recordemos a alguien que nos dejó hace tan solo unos días, Albert. Fue mencionado además en esta sección hace apenas un par de semanas. Hablábamos entonces de pioneros, y en nuestro baloncesto, al hablar de los que pusieron los cimientos de este deporte en nuestro país, hay que hablar de don Eduardo Kucharski. Como decía el artículo de nuestros compañeros del Marca el pasado 2 de octubre, cuando conocimos su fallecimiento, la primera gran leyenda de la ACB. A los 15 años debutó con el primer equipo del Lleida de Barcelona. En pocos meses se convirtió en uno de los jugadores más destacados y en un par de años, sin ninguna duda, en la gran estrella. Para entender la figura de don Eduardo Kucharski, sirva una frase de Juan Antonio Casanova, redactor jefe de La Vanguardia, en un artículo publicado en acb.com. Durante muchos años, tener a Kucharski en el equipo suponía poco menos que una garantía de títulos. 38 años como profesional, Albert, 17 como jugador y el resto como entrenador, y un sinfín de hitos logrados. A saber, jugó como jugador en la Lleida del 41 al 46, en el Barcelona 46-47, en la Peña, en el Juventud, de 47-48, volvió al Barcelona de 49-53 y luego en el Esmalíbar de 53-58. Como entrenador, compaginó época de jugador-entrenador en el Esmalíbar de 53-60. Además fue entrenador de la selección española entre el 59 y el 60 también. Podía compaginar, por aquellos entonces podía compaginar y ahora no, es una cosa magnífica. Fue entrenador de la Virtus de Bolonia, el primer español que salió fuera a entrenar a un equipo fuerte de verdad, a la Virtus de Bolonia, los entrenó del 60 al 63, volvió a la Esmalíbar de la 63-64, luego a la Peña de 64 al 69 y en la 75-76 y entre medias estuvo dos años en el Barcelona, entre el 77 y el 79. Como jugador ganó dos ligas, dos copas con el Lleida en el 42 y 44, otras dos con el Barcelona en el 47 y en el 50 y una con el Juventud en el 48. Fue medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo en 1955 y como entrenador ganó una liga en el 67, una copa en el 69 con el Juventud y otra en el 78 con el Barça. No ganó más ligas porque desgraciadamente cuando él jugaba, la mayor parte del tiempo que jugó no existía la liga como tal y no pudo ganarlas. Con la selección, como decíamos antes, participó en el primer campeonato del mundo de 1950, aparte de que ganara los Juegos del Mediterráneo el oro en 55, y también se puso la camiseta del equipo nacional en 50 ocasiones. Además, fue el entrenador que nos dirigió en nuestra primera presencia en unos Juegos Olímpicos allá por 1960 en los Juegos de Roma. Hace poco la Federación le hizo un homenaje y me alegré mucho por ello, porque don Eduardo merecía que se le reconociera en vida como lo que fue, el primer fuera de serie del baloncesto español.
Eduardo Kucharski, bueno, hemos repasado su trayectoria, pero Miguel Ángel, Pani, desde tu punto de vista, ¿el legado más importante que deja Kucharski al mundo del baloncesto?
Te contesto por orden a tu pregunta. Es un pionero y como tal es un hombre que, por ejemplo, si esto fuera Estados Unidos, que claro, es una utopía, me refiero no, por supuesto, a temas de cómo tratan a los iconos y a los ídolos deportivos, hace tiempo ya que tendría una estatua en algún sitio, ¿no? Uh-huh. Preferentemente, yo que sé, o en el San Jordi, o en a la puerta del Palau, porque fue un hombre, vamos, Rubén nos lo ha descrito perfectamente, ¿no? Le llamaban Cuchi, me acuerdo, yo le conocí pues cuando yo era muy joven y estábamos en Barcelona viviendo, y me pareció eso, yo le miraba con un respeto reverencial, ¿no? Porque además siempre, yo como siempre he tenido la pedrada esta del básquet americano y de Estados Unidos y tal, pues yo le tenía un gran respeto porque, aunque la selección española me parece que en aquellos juegos, yo creo que quedamos 14 o 15, o sea, de los últimos, este hombre, el equipo que dirigió se enfrentó a un Estados Unidos donde solamente con tres nombres ya te apabulla, ¿no? Oscar Robertson, Jerry West y Jerry Lucas. Y bueno, siempre pensé, digo, hombre, este hombre ha entrenado con el tío que está en el logo de la NBA, ¿no? Contra, vamos. Y Pedro Barte le conocía mucho, nuestro compañero Pedro Barte le conocía mucho, me habló de él muchísimo. Y bueno, creo que es un pionero y que se le están dando los homenajes que merece, pero a mí me gustaría, pues eso, que tuviera algún recuerdo permanente, pues sobre todo en el Palau o en alguno de estos sitios donde enseñó tanto como jugador como sobre todo como entrenador.
Eduardo Kucharski, el homenaje pequeño, humilde de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Actualidad de la NBA ahora.
Hola, soy Serge Ibaka desde Oklahoma. Un saludo para Showtime.
Venga, que esto no para, estamos ya en pretemporada en la NBA y ya hemos visto a Pau Gasol con la camiseta de Chicago, con el 16 de Chicago. Y atención a Nikola Mirotic, bueno, también debutar, presentar unas credenciales, Pani, magníficas, 17 puntos, 15 en el último cuarto, saliendo desde el banquillo, máximo anotador de los Bulls, a pesar de esa derrota 8-1-8-5 ante Washington. ¿Qué va a aportar Mirotic a la NBA, Paniagua?
Lo que quiera Thibodeau.
Y digo esto porque Thibodeau es muy jerárquico a la hora de hacer jugar a sus jugadores, ¿no? Jerárquico en el sentido de los veteranos van primero y luego los jóvenes. A él ya le ha dicho Thibodeau, porque eso sí, Thibodeau habla siempre muy claro con sus jugadores, más le vale, que de momento está en un periodo de aprendizaje. Eso quiere decir que a priori, salvo que él se lo gane a pulso, no va a jugar mucho, pero va a aprender mucho. Y, de hecho, la suerte que va a tener, entre otras cosas, es que va a tener a Pau Gasol como mentor barra protector, ¿no? También hay que tomar con un grano de sal, como se dice en la expresión anglosajona, los puntos que uno mete en la pretemporada. Los partidos de pretemporada son de muchas probaturas y demás, pero independientemente de eso, lo que sí se demuestra es que Nikola Mirotić tiene un grandísimo nivel y que con Thibodeau y en los Chicago Bulls, no sé si en estos de 2014-2015 o en los del año 16, pero lo que sí está claro es que Mirotić está llamado a ser un jugador muy importante en el futuro de los Bulls.
Qué pena, que el Real Madrid no haya despedido como se merece. Ahora que veníamos, salvando las distancias, ¿no?, de hablar de Eduardo Kucharski, de cuidar a los nuestros, a los que han marcado una época. Hombre, Mirotić también la ha marcado en el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, esto da muchas vueltas y puede volver en un futuro a juntar.
Mira, también se hablaba por más icono que ha sido Raúl González Blanco en el fútbol del Real Madrid. Imposible, no salió bien, pero luego va a volver. O sea, es como tú dices muy bien, el mundo del la vida y en concreto el mundo del deporte da muchas vueltas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones de entrenadores, jugadores que han salido mal, luego vuelven, entrenadores que no se hablan con los jugadores, etcétera, y luego resulta que todo se arregla? O sea, este es un microcosmos donde al final, salvo cosas muy gigantescas o muy raras, todo el mundo está condenado a entenderse y al final, pues Mirotić tendrá el homenaje que el Real Madrid crea que se merece.
Bueno, y que le vaya muy bien por la NBA y que le
vaya bien
en la
vida. O sea, ahí tenéis, porque te lo digo segunda persona del plural, porque
como seguidor de Chicago,
que
¿no?
Yo creo que tenéis ahí una garantía de futuro.
Bueno, os explicamos también que sigue estancada esa renovación de Ricky Rubio con Minnesota.
Y no va a estar por tiempo,
Sí, y yo iba a decir que me parece, o sé, que hasta que Ricky no tenga claro hacia dónde navega el barco, no va a mover ficha ni en un sentido ni en otro.
Correcto. Bueno, tú además estás en sexto y reválida ya de,
bueno.
De Ricky Rubio. Yo sé más cosas por la vía del club y efectivamente coincidimos los dos. Es decir, a Dan Fagan, el agente americano de Ricky, pidió el contrato máximo, que es como decir a los efectos pedir la luna, porque Ricky Rubio, yo no soy nada sospechoso de no estimarle como jugador, me parece un jugador extraordinario, pero tiene algunas deficiencias corregibles que impiden que sea considerado un jugador franquicia, un jugador top, en el sentido de que le tengas que dar el tope salarial, estamos hablando de 15-16 millones de dólares. Yo creo que a él le van a hacer una buena oferta, pero están tanto el campo de Ricky Rubio, por lo que tú me dices, como el campo de los Timberwolves, con los que, por cierto, he hablado hoy para ver si no me falla, o sea, si me falla Pilar en una gestión, tengo que pedir entradas, y ya de paso he hablado con ellos y hemos hablado de Ricky, pues mira, están también en modalidad de wait and see, es decir, de vamos a esperar y ver por dónde van los tiros, porque, como sabéis, hay un equipo muy nuevo esta temporada, han venido jugadores jóvenes de futuro con un nivelazo extraordinario, me refiero a Wiggins, el Zachary este, luego está Bennett también, o sea, vamos a ver por dónde van los tiros, pero lo lógico es que Ricky renueve en Minnesota una cantidad muy buena, pero quizá no por el contrato máximo.
Aquí el peligro es que la cuerda se rompa y veremos por qué parte, pero bueno, efectivamente, esto acaba de empezar. Wait and see, como dice Miguel Ángel Paniagua. Por cierto, ¿están los Brooklyn Nets en venta?
Más o menos, es decir, es un tema un poco complejo. Estos temas no me gusta tratarlos mucho si no me das un permiso explícito porque son muy farragosos, pero están en una conversación con el grupo Guggenheim, que es un grupo financiero, que entre otras cosas, entre otros activos, es dueño de los Brooklyn Dodgers, el equipo de béisbol de Los Ángeles. y que por cierto es accionista de ese grupo Magic Johnson. Entonces quiere que se está hablando de un intercambio de activos, es decir, los Nets, en concreto el ruso Mikhail Prokhorov, tiene dos activos importantes: uno es el propio club y otro es una buena parte del Barclays Center. Eso tiene un precio y se podrían intercambiar activos, que quiere decir pues que al final lo lógico es que los Brooklyn Nets formaran parte del conglomerado de Guggenheim Partners, del grupo este que te he dicho, del que forma parte Magic, pero con Prokhorov manteniendo el control de la franquicia. Y otra posibilidad es que haya una venta directa. Va a depender mucho de la oferta que haga Guggenheim. Si le dan a Prokhorov más de 2.000 millones de dólares, o lo que se dice en Estados Unidos, más de 2 billones de dólares, un poco más de por lo que se han vendido los Clippers, seguramente venderá, porque el pelotazo que va a meter es increíble. Ten en cuenta que él compró por 250. El 90% de los Brooklyn Nets, con lo cual el pelotazo que va a pegar es exponencial, ¿no? Y en ese sentido sí que podría darse la circunstancia de que se vendiera, y además es casi seguro que si se vende al Guggenheim Partners Limited, al grupo este, Magic Johnson pasaría a ser, si no propietario, porque no lo es o no lo sería, al modelo Michael Jordan, sí que sería probablemente la cara de la propiedad en los Brooklyn Nets. O sea, que al final podría acabar con Magic Johnson siendo, digamos, propietario parcial de los Brooklyn Nets, que estaría muy bien, porque ya estarían Michael Jordan, Magic Johnson en esta hipótesis de los Brooklyn Nets, y el siguiente que ha confesado, que por lo menos a sus íntimos y a su entorno, que quiere ser propietario de la NBA, es LeBron James, cuando se retire. O sea que eso está muy bien, porque los antiguos jugadores y los antiguos iconos de la NBA le dan mucho esplendor a la liga.
Ojo a esta película, y gracias, profesor, por resumir la historia tan magníficamente. Parrita, hablábamos de Pau, de Nico Mirotic debutando con Chicago. Bueno, ha vuelto Kobe.
¿Cómo ha vuelto Kobe? Lo primero que vi ayer cuando puse el partido de los Lakers fue a Kobe haciendo un fadeaway fantástico, enchufando Olimpia, y se me saltaron las lágrimas. Una cosa magnífica. Luego vi a Randall hacer un mate y una entrada a canasta muy bonita también. Se vieron cosillas. Podemos pugnar por la promoción de... Que no, la NBA no hay. Bueno, pues bien, los Lakers están ahí y vamos a ver qué dan de sí. No, ya fuera de coña. A Kobe le vi bien los minutos que jugó. Vi bien a Nash, que me sorprendió bastante más que ver bien a Kobe. Me gustó Randle. Y luego de los Bulls, yo creo que es un equipo que va a ser casi obligatorio verlos siempre que se pueda. A mí la sensación que me dio ayer es de tener un poderío y una amplitud de ese equipo. Muy bien Rose, la pretemporada que se marcó aquí en España fue fantástica. Bueno, lo llaman mundial, pero para él fue pretemporada. Y le vi muy bien, sobre todo en el primer cuarto, estuvo muy eléctrico. Vi a Pau con muchísimos galones, pero con muchísimos galones. Se vuelve a demostrar una vez más que es un hombre hiper respetado dentro de la liga. No puedo decir lo mismo de Mirotic, al que Tab Gibson no le pasa un balón ni pagando. Luego, en el último cuarto, Nico cogió la de Villadiego y cada bola que cogía detrás de la línea de tres se la tiraba y encima la enchufaba y alcanzó los 17 puntos. Pero a Tab Gibson le cuesta mucho pasar el balón a Nico. También comprendo que, supongo que como el perro grande y el perro chico, querrá marcar su territorio. Me gustó mucho McDermott también. Tiene soltura, le falta un poco saber leer algunas situaciones de juego, pero ya te digo, a mí los Bulls me gustaron mucho, y Washington va a estar peleando por ser uno de los equipos altos de playoff seguro, solo con Wall y con Bill, Bradley Bill, gracias. Solo con Wall y con Bill ya tienen mucho ganado, aparte de Gortat, tiene una plantilla bastante interesante, y hay que ver Orton qué hace este año. Va a empezar esto ya en breve, brevísimo, y ahora pues estos días lo que toca es ver sobre todo primeros y segundos cuartos de partido, porque luego en el tercero y sobre todo en el cuarto se desvirtúa mucho, ya salen todos los suplentes y tal. Pero viendo el primer cuarto y los segundos cuartos de los partidos, se pueden ver cosillas de situaciones de jugadores, de estados de forma, de cómo van. y creo que va a ser una temporada muy, pero que muy interesante. Yo esta noche, el debut de Wiggins al lado de Ricky no me lo pierdo, porque dos o tres mates de concurso deja seguro.
La madrugada del martes al miércoles, o sea, ya estás con tus noches locas, ¿no? Tus noches
sí, golfas, ¿no? Empecé anoche. Ayer estuvimos hasta las 5 y algo, cuando, o sea, la madrugada del lunes al martes, vi el partido de los Bulls entero, y luego el final del partido de los Bulls y el de los Lakers lo fui alternando, el primer cuarto de los Lakers, y luego ya cuando acabó el primer cuarto de los Lakers me fui a dormir, porque ya se me iba un poco de presupuesto.
Voy a decir ave nocturna, pero yo creo que enlaza la noche con el día. Bueno, hay atracón efectivamente de partidos de pretemporada. Además del debut de Wiggins con Ricky, quedaros con el reencuentro de LeBron James con los Heat el sábado a las 11 de la noche, por cierto, partido que se va a jugar en Río de Janeiro. Así está la NBA. Vamos a hablar de la Euroliga. Bueno, el miércoles de la semana que viene, el miércoles 15 de octubre, arranca la nueva edición de la Euroliga y vamos a aprovechar que hoy estrenamos una nueva sección, Arias Reservada, con Juan Arias. Hola, Arias, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, ¿has tenido que romper mucho el tema para buscar un nombre adecuado para la sección?
La verdad es que lo he encontrado muy fácil, gracias a tu apellido, querido Aragonés de Pro.
Bueno, hombre, aquí estamos, para lo que sea merecer.
En esta sección vamos a buscar españoles por el mundo, que no es ninguna novedad, pero sí que lo vamos a hacer solo con aquellos españoles que tengan alguna relación con la actualidad más directa del baloncesto. Y hoy aprovechamos este primer capítulo para hablar del Panathinaikos, equipo que tiene nada más y nada menos que 6 Euroligas, que ya hace 2 años que no acude a una Final Four y que estrena entrenador. Bueno, Ivanovic y su pizarra, y junto a él su mano derecha, un español, Josep María Berrocal.
Así es, lo primero que llama la atención en el currículum de Josep María Berrocal, técnico catalán, es que ha sido ayudante de Svetislav Pešić, Dusko Ivanović y Xavi Pascual durante sus respectivas etapas en el Barça. Todo un rodaje con 3 técnicos de prestigio que en su día le permitió dar el salto, por ejemplo, como primer técnico del Budi Belnik y del Shakhtar Donetsk, equipos ucranianos, sin olvidar su paso por el Menorca y el Alicante de la Liga LEB. A los 44 años, el destino le ha vuelto a unir con Dusko Ivanović en el Panathinaikos. Un reto que no será fácil después de que la familia Giannakopoulos haya recortado el presupuesto como consecuencia de la crisis que afecta al país heleno. El PAO mantiene, afortunadamente para ellos, la columna vertebral a jugadores como Diamantidis, Fotsis, Gist o Mavrokefalidis, ha incorporado a Batista y Slotter, tiene al prometedor Bochoridis como joven promesa y ha dado unas cuantas bajas, entre ellas Bramos, Machulis, Lasme, Ukic y Batiste. Es decir, que da la baja a Batiste y ficha a Batista. Uno es uruguayo de raza blanca, el otro es norteamericano de raza negra. Lo digo por si aquello de la A y la E queda un poco pues,
Derecho. Jugadores de perfil absolutamente diferente, a pesar de la ortografía y de cómo suena diferente, pero bueno.
Bueno, pues del proyecto de Panathinaikos, de la llamada de Dusko Ivanović y de la populosa afición griega, hemos hablado con el técnico catalán, Josep María Berrocal.
Pienso que es importante abrir mercados, como los jugadores en España ahora mismo, ¿no? No quedarte solo en tu país, que es un sitio que tenemos buena liga y es tu casa. Al final, si eres entrenador, hay que abrir mercado y hay que estar dispuesto a entrenar. El entrenador tiene que trabajar y entrenar, el jugador tiene que jugar. Y si te quedas solo en el mercado limitado como en España, pues a lo mejor tienes menos opciones. Más que hacerte más débil, te hace más fuerte, te hace coger más ganas y con más ilusión de hacer ese un nuevo proyecto, ¿no? Y estoy seguro que Dusko, como yo mismo, pues estar en un nuevo proyecto como Panathinaikos, pues nos hace mucha ilusión, ¿no? Y es un gran reto, pero no veo mucho más que aquí. Están invirtiendo menos y la idea es intentar invertir, pero con jugadores de futuro. Eso implica un camino más largo, un proceso más largo, a lo mejor de mejora y de resultado. Pero se ha fichado jugadores, algunos contrastados de buen nivel, ¿no? El resto de jugadores mantienen unos cuantos que ya estaban y la mayoría de fichajes son jugadores jóvenes de presente ahora para el club, que puedan jugar en esta temporada, pero otros que pienso que a lo mejor pueden llegar pero en 2-3 años, que actualmente ahora mismo a lo mejor no están preparados para empezar a jugar deporte como el baloncesto aquí. Una forma de evitar o pensar o escaparte de pensamientos en el día a día, en la vida real, que para muchos puede ser duro. Está claro que en Grecia pues pueden tener una crisis económica superior o parecida a la de España, ¿no? Cuando llegan partidos de 20.000 personas, pues es una válvula de escape. Pues yo te diría que aquí el deporte lo viven, lo entienden solo en ganar o perder, y competir para ganar, que si el, simplemente ir a disfrutar y ver el partido es difícil, así lo viven.
Pues mira, un par de curiosidades en el tema de Josep Maria Berrocal. Primero, que el técnico se enfrentará al Barça en la fase de grupos de la Euroliga. Y ojo, porque este jueves contra Olympiacos se disputan la Copa Griega a partido único y sin público por una sanción de la pasada temporada.
Qué raro. Este jueves, la Copa en Grecia, Olympiacos Panathinaikos, vaya duelo. Por cierto, el grupo que nos comentaba Juan Arias es el grupo C de la Euroliga, efectivamente, con el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Fenerbahce, el Armani Milan, el Panathinaikos y el Turov polaco. Es decir, Pascual, Pesic, Obradovic y Dusko Ivanovic. Casi nada. Bueno, este es José María Berrocal y esto es Arias Reservada en Showtime. Juan, gracias. La semana que viene más, ¿eh?
Cómo no. Hasta luego.
Bueno, vamos cerrando este capítulo de Showtime, el 162, pero os aviso, esta semana tenemos ración doble de baloncesto en COPE. En COPE.es y en las principales aplicaciones de descarga ya tenéis, estáis escuchando, este 162. Pero el sábado, dentro de tiempo de juego, tiempo de baloncesto, de 6 a 7, en cadena. El próximo sábado, avisados estáis, de 6 a 7, con cosas interesantes. Vamos a hablar de la Euroliga, de la... Ya lo veréis. Miguel Ángel Paniagua, te espero el sábado, ¿eh?
Hombre, ahí estaremos.
Cuídate mucho, gracias, profe.
Igualmente a todos.
Adiós. Parrita, seguro que está, porque vive en la radio y sobre todo el fin de semana, con lo cual, Parra, hasta el sábado.
Hasta el sábado, Rey.
Adiós, hermoso.
Chau, chau.
Pues eso, próxima cita el sábado. Gracias, en mayúsculas, por aguantarnos, por seguirnos, por escuchar y por descargar Showtime. Adiós. We'll be right back.